Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es una experiencia desasosegante. Si ahora mismo intentara reproducirla en la radio, bastarían unos pocos segundos para que saltaran las alarmas de la emisora. Se armaría un gran revuelo. Solamente por unos pocos segundos de silencio. Porque la experiencia extrema del silencio puede arrastrarnos al borde de la locura. Se llama cámara anecoica. Es un receptáculo que se creó precisamente para tratar de aproximarse lo máximo posible a la ausencia total de ruido. Y resulta que nadie aguanta dentro más de 45 minutos. La clave está en las paredes, que son capaces de absorber cualquier onda acústica. Según los científicos, lo que ocurre después es que el oído humano, como está acostumbrado a que le lleguen sonidos reflejados de todas partes, y en este caso los sonidos no rebotan, no llegan a nuestros oídos, el cerebro se pone en alerta y hace que tu propio cuerpo se convierta en fuente sonora. Por esta razón, quien entra en una cámara anecoica, lo primero que nota es una sensación como si algo presionara los huesos del cráneo y de inmediato empieza a serpentear dentro de la cabeza un fuerte zumbido que te paraliza. Por alguna razón, el cerebro ha decidido que te falta un tono y te lo añade. A los 25 minutos aparecen las alucinaciones. A la edad de 8 años, Jaime Fanjul vivió una experiencia parecida. Pero en su caso no fue por introducirse en una cámara anecoica, sino por el bofetón que le soltó su padre cuando le dijo que no pensaba hacerse cargo de la mercería de la familia cuando él se jubilara. Me detuve un instante, recuerda Jaime, para escuchar bien el pitido agudo y plano que me llenaba el cerebro. Nunca había oído nada así, estaba como hechizado. Y mientras le tenemos ahí, aturdido por el sopapo, será mejor que conozcamos un poco más de la vida del tal Jaime.
Nací el 18 de octubre de 1902, en una tarde de viento, según me contaba mi madre. Naciste, idiota, en una tarde de viento, me decía. Y me revolvía el cabello como se revuelve el cabello a los niños tontos. Yo en realidad no he sido tonto nunca, solo me lo hice hasta cumplir los 20, sin ningún plan concreto. Mi nombre es Jaime Fanjul Andueza, hijo de Ramón Fanjul y de Conchita Andueza. Nací en Salamanca, recién estrenado el reinado de Carlos VII, en el periodo de transición consensuada entre la Cuarta y la Quinta República.
Es Jaime Fanjul, el personaje de la novela Los años extraordinarios, contado por su creador. Lo mismo da que el padre le diera un bofetón o un azote. Igual da si regentaba una mercería o un ultramarinos. Lo que importa es que Jaime Fanjul existe porque en algún momento un fabulador tuvo un instante de hechizo, quizá por un zumbido, acaso por una vibración, un fogonazo o una ventolera, y decidió que el mundo no sería igual sin Jaime Fanjul. Y ese creador de Jaime no es otro que el cineasta Rodrigo Cortés, un prestidigitador de imágenes que mete a los actores en un ataúd y los entierra vivos. Es el ilusionista que es capaz de cerrar un trato con Robert De Niro en una jornada siciliana o de decirle a Uma Thurman a la cara que le estaba haciendo perder el tiempo después de rodar una primera toma.
Rodrigo.
Rodrigo Cortés, muy buenos días. Hola. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad. Yo te veo muy capaz de meterte en una de esas cámaras anecoicas. Para mayor parte de los oyentes, eres el director de aquella película imposible, Buried, enterrado, en la que toda la acción consiste en la angustiosa experiencia de un hombre que se ve enterrado vivo en un ataúd.
Hombre, tal como lo has descrito, no lo has hecho particularmente atractivo. No sería uno de mis deseos de fin de semana. Pero a la vez sonaba muy interesante, ¿no? Cómo el cerebro completa los estímulos que no recibe y se adapta a lo que espera.
Efectivamente. Ese fue el trabajo que... el de la película. Bueno, la película Buried, que verdaderamente resulta angustiosa, ¿no? Ahí me imagino que el pobre Ryan Reynolds, el actor, sí que sentiría en alguna ocasión su propio corazón como en el interior de una cámara anecoica. Recordemos que estaba dentro de una caja de madera y solo tenía un mechero y un teléfono móvil.
No fue grato. A la vez fue muy satisfactorio en lo profesional para él, quiero decir, pero no estaba preparado para el sufrimiento físico al que lo sometimos. Nadie sabíamos exactamente tampoco qué iba a pasar. Pero lo que mencionas del corazón llegó a ser literal, porque tenía un radiomicro además en el pecho y en una de las escenas acaba casi sepultado por la arena. Y él oía a través de los auriculares el pulso de su propio corazón, que se aceleraba más allá de lo aconsejable además. Así que hubo que hacer un ejercicio de relajamiento antes de continuar.
¡Qué barbaridad! Bueno, lo cierto es que, entre tanto, una mente como la de Rodrigo Cortés no podía estarse quieta. Desde entonces ha producido otras películas, ha escrito dos libros de lo que podíamos llamar breverías o aforismos, al modo de Ramón Gómez de la Serna. A diario lo disfrutamos en un verbolario que publica en ABC y también ha escrito, atención, novelas, dos. La última lleva solo 4 días en las librerías y en el segundo día de venta se ha puesto primera en libros de ficción. Es esta que se titula Los años extraordinarios y que seguramente es uno de los libros más originales, más imaginativos, más delirantes y divertidos que se han publicado en los últimos años, y precisamente son las andanzas y desventuras de ese Jaime Fanjul, que era un paisano tuyo, porque tú eres un gallego de Salamanca.
Sí, como Torrente, efectivamente. Tengo la doble nacionalidad. La vida de Jaime Fanjul, además, es muy difícil de describir porque es una novela radicalmente multiforme. Empieza en 1902 en Salamanca, unos años antes de la llegada del mar a la ciudad, llegada que se describe con toda exactitud en el capítulo 5. Y a lo largo de la novela, Fanjul recorre el siglo XX casi de pe a pa, más de 70 décadas de vida y medio mundo. Y en la novela cabe de todo, desde los teósofos que flotan 5 o 6 centímetros por encima de la silla, no más. Es una novela casi sobrenatural o de realismo mágico apenas. Y, en fin, hay fantasmas que se ven siempre por la izquierda, nunca de otra manera, por el rabillo del ojo. Hay coches que se impulsan por el pensamiento y que, por tanto, fuera de Alemania prácticamente no funcionan. Casi todo cabe en ella y acaba cabiendo, de hecho.
La verdad es que enseguida te han buscado conexiones, pero con verdaderos genios, con Valle Inclán, con Neville, con Jardiel, con Miura, con Cunqueiro, con Wenceslao Fernández Flores. ¿Te reconoces en todos ellos?
Querría hacerlo, pero sería un acto de inmodestia indefendible. Me siento muy contento de formar parte de la misma frase en alguna de estas reseñas. Varios de ellos, curiosamente, son gallegos. Desconozco cuál es la razón. Pero lo que sí que es cierto es que la literatura y el cine son mundos completamente distintos, con lenguajes completamente distintos, y que no son adaptables ni vertibles con facilidad, así como el cine es el arte de la acción, de alguna manera, y el personaje se define a través de lo que hace, a través de lo que decide. La literatura es el arte de la introspección y de la evocación, el personaje se reflexiona, el mundo se filtra a través de su mirada, y es muy importante la música de las palabras que encierran en su propia sensorialidad un lenguaje irracional.
En la España de la novela de Jaime Fanjul había dos capitales. Por un lado, Madrid, que era el centro administrativo con los ministerios, los museos, los bancos, tal. Y por otro, Espuria, Allí estaban la universidad, los toros, los teatros. Los vecinos estaban obligados allí a tocar un instrumento y lo que más les gustaba en el mundo era pelearse. Hasta las monjas se pelean en plena calle. ¿Alguna vez la España oficial y la real han coincidido, Rodrigo Cortés?
Creo que no coinciden en absoluto. No tiene nada que ver con la novela, por otro lado. La novela más bien exagera la realidad porque, de algún modo, exagerar la realidad permite verla. Y como se dice en algún pasaje de la novela, no hay como desenfocar el mundo para acceder a uno nuevo. Pero si hablamos incluso de la España actual y hablamos de la real y de la oficial, no tienen absolutamente nada que ver. La oficial es solemne, no tiene sentido del humor, está sobreentrenada en la ofensa, analiza con todo detalle el discurso de quien tenga enfrente, a ver si con un poco de esfuerzo uno consigue salir enfadado de él. Y en la real no sucede nada de eso. Cuando decimos que no se pueden hacer bromas sobre según qué cosas, no es cierto. Se pueden hacer bromas de absolutamente todo, se puede decir todo, y la gente lo hace. Por eso no se puede enseñar el WhatsApp de nadie, porque están llenos de cosas indefendibles, precisamente porque son lugares sanos en que la gente comparte un código y sabe cuál es ese código. Creo que no hay ninguna similitud entre las élites y la gente real.
Una máxima de Jaime Fanjul, de tu personaje, es que de nada sirve proponerse ninguna meta en la vida porque casi todo es azaroso, todo es, bueno, sucede por azar. Y creo que tú también te ajustas bastante a esto.
Jaime y yo en realidad somos muy distintos, entre otras cosas porque a veces he tomado la decisión de que tomara decisiones contrarias a las que yo tomaría, solamente para ponerlo en aprietos y ponerme a mí en aprietos como creador. Pero sí es cierto que él tiene una clara ausencia de propósito en todo lo que hace, se aleja conscientemente de él y de alguna manera a lo largo de 70 años, cruzándose con la gente más extraordinaria, no aprende apenas nada. Él cree que no hay ningún plan ahí fuera y que todo es producto del azar. En mi caso, por ejemplo, no compartiría esa opinión. Yo tengo la impresión de que sí que hay un plan invisible y que las cosas tienen un orden. Pero la novela, por ejemplo, se ha escrito con una absoluta falta, no sé si de propósito, pero desde luego de norte. Yo no sabía ningún día qué iba a suceder, quién era Jaime, a dónde iría, a dónde viajaría, con quién se encontraría. Y me encontré con él y con su carácter y con sus compañeros y visitantes susurradores sobre la marcha.
Por favor, qué divertido. Me ha sorprendido mucho enterarme cómo empezaste a escribir esta historia, que estabas trabajando en el montaje de tu última película, Blackwood, que protagoniza Uma Thurman, y de pronto estás en una cafetería, abres el iPad, empiezas a escribir del tirón y en una semana tenías 30.000 palabras de la novela.
Sí, es casi preocupante, ¿verdad?
Verdaderamente.
Sí, aquello con el tiempo lo reconocí como una especie de vindicación inconsciente de libertad creadora, algo así, porque estaba en mitad de las luchas más enconadas que se producen casi siempre en una fase de la película, especialmente con un estudio, cuando cada ejecutivo tiene una idea mejor que el otro para arruinar las cosas. Y en ese momento fue cuando me senté a la espera de una llamada de Los Ángeles que se produciría una hora después y escribí esa frase que no sé muy bien de dónde llegaba. No es una frase tampoco brillante, pero nací el 18 de octubre de 1902, creo que era. Y en ese momento, 7 líneas después, descubrí cómo se llamaba esa persona y comenzó a andar. No diré que sin control, pero desde luego sin plan. Y cuando a la semana descubrí que llevaba 30.000 palabras, que prácticamente es una tercera parte de el borrador, yo mismo era incapaz de explicármelo, entre otras cosas porque seguía montando y montaba 17, 18 horas al día.
Sí, sí, es increíble, verdaderamente. Cuando cumple 20 años, pues efectivamente Fanjul sale de Salamanca, vaga por el mundo, tu personaje viaja por Francia, las Azores, Escocia, Nueva York, Camboya, Egipto, Italia, conoce a los personajes más insólitos, desempeña los oficios más raros, de gigoló a terrorista pasando por mecánico de bicicletas. Tú saliste de Salamanca, Rodrigo Cortés, un poco más talludito, a los 30 y tantos, querías pintar, componer, escribir, hacer cine, te has tropezado con Robert De Niro, con Sigourney Weaver, con Uma Thurman. Bueno, poco tienes que envidiar a Jaime Fanjul.
Jaime me gana por goleada, me pone muy complicado el partido de vuelta. Jaime es ese que decide hacerse anarquista en París. Diré que en el primer París, porque después, 40 años después, París es reconstruida piedra a piedra al otro lado del Sena. Y cuando habla de sus primeras cuitas como anarquista, dice: mi primer atentado tuvo muy buenas críticas. Y efectivamente, cuando después, en el segundo París ya, varias décadas después, decide abrir un taller, es un taller de estropear cosas. La gente le lleva aparatos perfectamente funcionales y él consigue quitarles su propósito y que no funcionen correctamente.
Oye, Rodrigo Cortés, cuéntame algo de tu infancia. ¿Tú de dónde has salido con esa vocación múltiple?
Nací en Galicia por empeño materno. Es una cosa muy gallega esa. Mi madre era gallega, en ese momento no vivía allí y fue exclusivamente a dar a luz a Galicia para asegurarse de que yo fuera gallego.
Correcto.
Así que no tengo nada que decir al respecto. Eso lo llevo encima por mandato. Y si me preguntaran, por tanto, qué soy, diría gallego, y si me preguntaran de dónde, diría de Salamanca, porque ahí es donde he vivido los 30 primeros años de mi vida y donde he cometido la mayor parte de mis mejores errores.
Bueno, pero vamos a ver, los gallegos, bueno, pueden ser fantasiosos, a la vez son muy herméticos, los salmantinos son muy sensatos, son buenos comerciantes, pero tú, quiero decir, ¿cómo eran tus padres? ¿Cómo te has hecho así, tan multifacético?
No lo sé, me gusta atribuirlo a una mala lactancia o algo similar, no encuentro razones, pero mi madre es botánica. Profesora en la Universidad de Botánica, no tiene demasiado que ver con aquello a lo que me ocupo, y mi padre era ingeniero agrónomo, así que no hay relaciones directas.
Jesús.
Pero tenía la casa empapelada de libros, eso fue una ventaja, los veía con toda naturalidad y de hecho mis lecturas eran de lo menos sistemáticas. Yo empecé a leer Kafka con 9 años, por ejemplo, y no porque fuera un geniecillo de la hondura, sino porque eso de que un tío se levantara convertido en escarabajo me parecía muy parecido a lo que hacía Spielberg en sus películas o Poe en sus relatos. Así que no diferenciaba y me leía cualquier cosa que tuviera una portada interesante.
Estamos escamoteando a las nuevas generaciones la realidad, porque a veces es dolorosa, y en algunas universidades americanas y británicas han creado unos espacios que llaman safe spaces, espacios seguros, pues para que el equilibrio emocional de los estudiantes pobrecillos no se vea agredido por ideas perturbadoras. ¿Tú a qué punto de retorno crees que nos puede llevar esta tendencia de la corrección política y de la cancelación de cualquier irregularidad?
Yo creo que hay que prestarle la menos atención posible a ese tipo de incluso noticias, que son falsas y que todos repetimos, es decir, no son falsas, pero su alcance en la realidad es muy limitado. Como cuando dicen, han hecho una aplicación para que en caso de ligue haya que dar el consentimiento previo y quede registrado. Lo repetimos, pero eso no pasa. No sucede en el mundo. La gente se relaciona con la gente con normalidad. Lo otro lo dejamos para las noticias. Desde luego hay una progresiva infantilización, eso es evidente, una progresiva victimización de cada uno. Cada uno se siente cada vez más víctima de los demás y considera que la función de los demás es satisfacerlo y que tiene una especie de derecho natural a ser feliz que no tiene que ganarse por sí mismo. Eso es un hecho, pero el hombre ha sido irresponsable más o menos siempre. Y todo lo demás creo que es ruido, que es verdad que genera efectos a determinado nivel y de determinado alcance, pero no en la verdadera realidad. Creo que si nos empeñamos en mirar alrededor y hacer las cosas como siempre se han hecho, nos daremos cuenta de que las cosas siguen funcionando como siempre.
También suele repetir, que me encanta porque lo comparto absolutamente, que de nada sirve obcecarse con que hay que buscarle solución a todo en la vida, porque la vida no es para resolverla, sino para vivirla.
Claro, es una lección en el fondo desasosegante, pero a la vez muy liberadora. Y es que la mayor parte de los problemas simplemente no tienen solución. no pueden solucionarse. Casi nada puede solucionarse.
Mira, es que no me resisto a contarte una anécdota de un amigo mío, policía municipal, que cuando llega a los sitios se encuentra, por ejemplo, pues una pelea a raíz de en un domicilio de unas borracheras. Entonces sale una señora muy vigorosa a decirle qué tal y le dice: señora, abandone toda esperanza de que esto se resuelva. La señora se queda parada y dice: ahora ya me puede contar lo que ha ocurrido. ¿A qué es bueno?
Es bueno y es exacto. Y además, cada vez que se soluciona un problema es solo para generar uno nuevo, porque no hay manera de tapar un agujero sin destapar otro.
Efectivamente, efectivamente. Jaime Fanjul se queda, lo comentábamos antes, unos minutos pasmado por el bofetón que le suelta a su padre. Y los que entran en una cámara anecoica les pasa algo similar. Tengo para mí que cuando estás escribiendo o haces cine, tienes una búsqueda que es detener el reloj unos segundos, los justos para provocarnos la sensación de que no tenemos brújula. Y creo que una de tus obsesiones en los rodajes es el reloj.
Sí, la de cualquiera en cualquier caso, pero normalmente se hace cargo de él el ayudante de dirección y en mi caso lo consulto constantemente. Es difícil ver una fotografía de rodaje en la que no esté mirando el reloj y es porque tienes un tiempo muy tasado y muy concreto para conseguir cosas y ni un segundo más. No es como cuando escribes o cuando montas. Si queda media hora de luz, queda media hora de luz. Si quedan 40 minutos de rodaje y faltan 6 planos y no vas a volver a esa localización, no vas a volver a esa localización. Así que el tiempo es particularmente implacable. No es un lugar de creación en abstracto donde empezar a flotar en términos indefinibles. Hay que ajustarse a una objetividad muy, muy tirana y a veces muy cruel.
Vamos a echar un vistazo al verbolario que publicas en la página 5 del ABC. Les leo a los oyentes algunas de las palabras que define allí Rodrigo Cortés, por ejemplo. Suerte, fruto habitual del esfuerzo sostenido. Sabiondo, ignorante echado a perder por la universidad. Mortalidad, lo único que le da una oportunidad al ser humano de serlo, o sea, de ser humano. ¿Esto de dónde lo sacas?
Buena pregunta. Voy a tratar de no indagar personalmente en cuál es ese origen para no secar la fuente. No las tengo todas conmigo. Pero el objetivo no es tanto, el objetivo de este diccionario satírico, que al final es lo que es verbolario, no es tanto definir las palabras como desnudarlas, como decir qué significan de verdad o cómo las empleamos de verdad. Y en cualquier caso no tienen la menor intención aleccionadora y estoy convencido de que muchas de ellas podrían ser incluso contradictorias entre sí. Porque tal y como decías inicialmente, el objetivo no es tanto alcanzar ninguna clase de certeza como provocar un pequeño tropezón al cerebro, como parar durante un instante el mundo y obligarte a dar una pequeña vuelta a la manzana.
¿Cuántas personas vieron tu primer largometraje concursante en 2017? No, 2007.
En cines, calculo que entre 14 y 17. No lo sé, muy poca gente. Nadie sabía. Venía con cierta fuerza del Festival de Málaga porque ganó varios premios allí. Pero no es una película que viera absolutamente nadie. Y sin embargo, como sucede tantas veces en la vida, toda energía destinada a algo acaba fructificando, no siempre cuando uno quiere y no siempre cuando uno espera, porque con el tiempo esa película que nadie vio se acabó revelando como muy importante para conseguir hacer las siguientes. Por ejemplo, es la que me consiguió un agente en Los Ángeles, es la película que vio Ryan Reynolds antes de dar sí a un guión que consideraba improducible. Así que como nunca sabes y como nunca es lo mismo hacer que no hacer, haz.
Oye, todo apunta a que el cine está en un momento crucial. Habrá que ver qué queda del modo tradicional, ¿no?, y ceremonioso de ver cine en una sala a oscuras, concentrándonos con otros, que tiene una cosa social, en una pantalla grande, y cómo se incorpora después de que esté en nuestras casas y sea parte del consumo doméstico. ¿Tú cómo ves esto?
Hay algo que sucede con la realidad, que es que más vale no discutirla, porque es la que es. El tablero no se discute. Ahora bien, si hablamos en términos de pura opinión o cómo lo vivo personalmente, sin emitir ningún juicio al respecto, personalmente me entristece la desaparición de un determinado rito, de un ritual, porque hacía las cosas muy distintas. No tiene nada que ver simplemente apretar un botón con hacer un acto volitivo y razonablemente incómodo, como es desplazarse hacia un sitio, apagar el mundo, entrar en una capilla que hace que todo se detenga, las vidrieras se cubren y no entra la luz. Durante 2 horas no hay WhatsApp, ni hay ganas de ir al baño, ni de coger un emparedado, sino que simplemente asistes al viaje que propone otro hasta que se encienden las luces y el mundo recupera su marcha. Creo que eso lo cambia todo. Y que de alguna manera, incluso con las plataformas, cuando uno se enfrenta a un mosaico de rectángulos que son esos miles de carteles que llenan la pantalla al principio para que uno dé clic en uno de ellos, de alguna manera hay una desacralización que hace que uno pueda atender a lo que está viendo con razonable interés y gustarle lo que ve, pero no se fija del mismo modo ni en la memoria, ni en la mirada, ni en las emociones.
Pues este es Rodrigo Cortés, que con esto del padre botánico y el, perdón, ingeniero y la madre botánica me ha dejado perpleja, pero que es una máquina de producir y un gran creador en muchas cosas distintas. La verdad que ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Rodrigo, y gracias por los años extraordinarios, por esta novela que ya amenaza con ser un bestseller. Y por dedicar un rato a los oyentes de COPE en la mañana del domingo.
Ha sido un placer compartido y agradezco mucho que me hayas invitado.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.